Muy buenas noches, amigos, hermanos, compañeros. Vamos a hacer los comentarios de la carta que tiene como título La comunión por la palabra. O sea que la comunión es algo que se practica a todo nivel. Si uno está en el mundo, debe de tener comunión con la gente que se junta para trabajar, para comer. Y si uno va a estudiar, pues yo tuve la oportunidad de estar encerrado 5 años con gente que no conocía, pero ahí nos conocimos y nos hicimos amigos. De tal manera que ahora en la iglesia eso es súper. Súper, por eso es de que hay muchos pasajes que nos hacen énfasis en la comunión. Así es que vamos a entrar de lleno a hacer comentarios sobre la comunión por la palabra. O sea, la comunión en el mundo se hace por razones de trabajo, de estudio, pero en la iglesia la comunión nace cuando uno conoce a Dios, entiende a Dios y quiere servir a Dios hasta el final, así como estábamos cantando. Por eso aquí comenzamos con el libro de Proverbios, capítulo 3, que nos dice, verso 32 y 33, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con los justos. ¿Eso qué quiere decir? Que para ser amigo de Dios, hijo de Dios, tenemos que morir y tenemos que nacer de nuevo y tenemos que tener el Espíritu Santo. Por eso aquí la carta nos habla sobre la comunión por medio de la palabra, dice. Nos mueve a buscar el conocimiento de Dios, la amistad con Él y con nuestro prójimo. Este valor tan importante se debe trabajar y de promocionar en el hogar. Lamentablemente, los tiempos presentes han eliminado la comunión en el hogar, porque todos están corriendo, están comiendo y están hablando, pero no de las cosas de Dios. Por eso es que la comunión, cuando se llega a tener con la guianza de Dios, es una bendición. Y aquí nos sigue diciendo que la generación se estimula especialmente en los centros educativos. Precisamente aquí se habla de la muerte de 3 personas que estuvimos en centros educativos, con dos estuvimos por 5 años y con otro por 7 años. O sea, teníamos mucha comunicación y comunión por los estudios, pero ahora nosotros estamos hablando de la comunión que Dios quiere que tengamos como iglesia. Entonces, aquí como dice que en los centros educativos es donde se está promoviendo la comunión. En el medio de trabajo, pues lógicamente, ahí se juntan, comen, juegan y se estimulan para conocerse, para animarse, para consolarse. Si esto ocurre, dice, en el pecado, y esto nos lleva a la debilidad, a la seducción de la carne y otros males más. ¿Por qué? Porque no tenemos a Dios, pero si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Entonces, aquí se habla de por el desconocimiento y por la ignorancia, el temor y el amor a Dios se va. Es así como ahora es la función de los padres de familia de evitar las malas juntas y buscar en primer lugar la comunión con Dios, que nos guía y que nos guarda para que nosotros hagamos el trabajo para lo cual Él nos ha llamado. Aquí se pone un ejemplo muy bonito. Dice lo que se le dijo a Israel. Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando ahí hoy estarán en tu corazón. Este pasaje de Deuteronomio 6 del 4 al 6 fue dado por Moisés para guiar al pueblo de Israel a Canaán, pero ya no fue así, sino que Moisés murió y continuó con esa obra Josué. Pero ahí vemos que Josué nos dice que le tuvo que comentar a los israelitas, dice, a Israel dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová o a Dios. Esto quiere decir que Josué sí estaba poniendo por obra la palabra, los mandamientos que se dan en Deuteronomio, para que en la casa los padres corrijan, pero guíen a los hijos en todas las actividades que hagan en casa para dar testimonio de que aman a Dios y aman al prójimo. Pero esa es una enseñanza paternal. Y esta es la recomendación que Josué reveló, que le manifestó al pueblo de Israel. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está la comunión suya con sus hijos en su casa? Bueno, eso quizá otro día me lo va a contar, pero aquí continúa. El conocimiento de la palabra lo obtenemos en la doctrina. ¿Y cuál es la doctrina? Pues los días domingos tenemos ágapes, tenemos retiros de jóvenes, de ancianos, tenemos instrucciones para pastores, y ahí es donde se va dando el conocimiento de la palabra para que seamos ejemplo, seamos luz, seamos sal en la tierra. Ahí es donde se va a medir el conocimiento por la fe que tengamos y por el amor que Dios nos da cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, entendemos las Escrituras. Por eso la Iglesia dice, esa actividad que tenemos de ágapes y de cursos especiales, dice, anualmente se hacen 5 o 6 cursos para jóvenes. Ahora yo me pregunto, ¿y los padres hablan con los jóvenes de qué fue la enseñanza? Si no lo hacen, es que realmente no valoran la palabra y no aman a sus hijos para entender o ayudarles a entender lo que se les dio con el ánimo de encaminarlos en el en la santidad y en el temor a Dios. Entonces, como hijos de Dios, debemos de oír la palabra que hemos entendido y el principio de la sabiduría, aquí dice, es el temor al juicio. Porque, si usted no lo sabe, está escrito que Dios nos va a separar a todos los que hemos estado oyendo la palabra en dos grupos. A la derecha, las ovejas, a la izquierda, los cabritos, y nos va a hacer un inventario de lo que hicimos. Las ovejas, dice, venid benditos de mi Padre. ¿A dónde? A la gloria. Y a los que no hicieron lo que oyeron, los manda a la condenación. No sé a dónde quisiera usted ir o a dónde quisiera usted que sus hijos fueran. Por eso dice, aquí hay un pasaje que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Quién escribió eso? ¿O quién lo ha dejado? El apóstol Juan, en el capítulo 15, en los versos 14 y 15. Entonces, él manda con el ofrecimiento que hizo caer a Eva aquí. Ahí viene el recuerdo de lo que pasó en el Génesis capítulo 3, cuando Eva se separó de Adán y ambos se separaron de Dios. El diablo les hizo entender que ellos podían ser como Dios, y esa, llamémosle emoción, hizo que perdieran la comunión con Dios y fueran echados afuera del desierto para volver a buscar la comunión de otros medios. Como nosotros, sin conocer a Dios, tenemos comunión con el mundo, pero cuando vamos a la iglesia y oímos la palabra y nacemos de nuevo, a través de la palabra y del Espíritu, entonces vamos buscando la comunión para la santificación que Dios quiere ver en su pueblo. Nos vamos más adelante para leer lo que nos dice. Aquí está el comentario de cómo dos jóvenes, quizá de unos 24 años, compañeros de estudio, murieron porque Dios así lo quiso. Pero uno de ellos era graduado, tenía buen trabajo, estaba casado, y para divertirse o para entretenerse, conectó el televisor, estaba viendo una pelea de box y su corazón le falló y se terminó la historia. El otro, también graduado y casado, compró una moto y corriendo alocadamente se estrelló y se mató. Pero hay otro caso, que es el que con este hombre joven se estudiaba en la universidad y nos conocimos por 7 años, pero los últimos años éramos muy amigos, vecinos, y trabajamos en la misma institución, de manera que estuvimos pasando las penas como estudiantes, pero él quiso ir a sacar una maestría a México, pero no aguantó la presión y a los 2 meses regresó para que su madre o su esposa y su hija lo llevaran al cementerio. Entonces, esas son las consecuencias de que uno se pone a hacer cosas sin la guianza de Dios, pero cuando uno está guiado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Por eso, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Eso ya lo hemos dicho anteriormente. ¿Por qué? Porque es interesante. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces, por eso dice, y a ellos hará conocer su pacto. Eso está escrito en el Salmo 25, 14 y 15. Ahí lo tiene usted en la carta. También se dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Se repite lo que dijo Job 28, 28. Esto también se da en otros salmos por la importancia que tiene. Y aquí Salomón agrega, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus oídos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Y entonces dice, andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará, según está tomado de Proverbios 3, 21 al 23. Ahora leamos esto. El que sirve en la iglesia muestra la comunión que mantiene con Dios y su manifestación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Eso está escrito en Primera de Juan 1 y 3. Y continuamos. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto lo escribe el apóstol Pablo en Primera de Corintios 1 y 9. Aquí se da cuenta, fiel es Dios. Y lo llama para servir, pero en comunión. Y esto es lo que nosotros como iglesia debemos de leer, de entender y de hacer. Ahora, no podemos hacerlo ni entenderlo si no tenemos el Espíritu Santo. Por eso es importante que uno llegue a la iglesia, se humille, perdone, pida perdón, se bautice y reciba el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos trabajando en el camino y podamos servir a otras personas. Por eso dice aquí, además, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto se lee en 2 Corintios 13 y 14. Y aquí nos dice, como iglesia viva, se nos dice, o sea, se dice iglesia viva, aquella que predica el Evangelio, aquella que vive el Evangelio todos los días, no solamente el día de culto. Porque tenemos la comunión a través de la Escritura que la tenemos en casa para leer, para instruir, para corregir no solo nuestra vida, sino que a nuestros hijos y a nuestros nietos. Dios es maravilloso que todo lo deja arreglado para su pueblo. Lo que pasa es de que nos dejamos influir por el mundo y sus costumbres. Pero cuando uno tiene la palabra y el Espíritu, ya no estamos solos, si Él está con nosotros, dice, ¿quién estará contra nosotros? Esa es la garantía que nosotros tenemos. ¿Por qué? Ya no tenemos que estar, llamémosle, haciendo algún sacrificio para leer, por ejemplo, las cartas. Las cartas que se escriben, como esta, deben de ser estudiadas antes de que se haga el comentario como este que estamos haciendo. ¿Para qué? Para ir preparados e incluso para hacer preguntas, para enriquecerse o clarificar las cosas que en el documento no sean entendibles. Así es que, llamémosle, es una norma, es una ley divina, escudriñar las escrituras y hablar de ellas en la casa, como familia, pero no como familia en la carne, sino como la familia de Dios, porque nuestro anhelo es que nuestros hijos sigan el camino que nosotros hemos iniciado. ¿Y cuál es el camino? Servir a Dios. Pero para servir a Dios, tenemos que tener el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría y la inteligencia para hacer la obra de Dios. No solamente en el recinto que le llamamos iglesia, no. Vamos a la calle, vamos al trabajo, y ahí donde vamos a tener que enfrentarnos a los problemas, ahí se va a ver nuestra conducta. Por eso dice, por los frutos nos van a conocer. ¿Y cuál es el fruto? Es la resultante de una planta que produce el fruto del cual deseamos. Y si no produce fruto, ¿qué es lo que se hace? Se corta y se quema. Entonces, esa es la sabiduría de Dios que nos habla, y nos habla mucho por parábolas. ¿Para qué? Para que los que seamos humildes y sencillos y roguemos la presencia de Dios, entendamos las parábolas. Pero los que no entienden que esa es la palabra de Dios, no se humillan y van, pero no entienden, no se bautizan y están con temor a todo lo que pasa, que todas las cosas que están pasando de acuerdo a las escrituras son negativas. Pero para nosotros eso es positivo, porque como está escrito en la palabra y se está cumpliendo, lo que nos alegra es que Cristo viene por su pueblo. Pero mientras eso sucede, hay ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y al que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Continuamos la lectura. Aquí nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Es la palabra. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, la resultante, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es para darle gracias a Dios y gloria a Dios, para que nosotros de veras estemos agradecidos, pero temerosos. ¿Por qué? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. Y así la carta continúa. Vamos a ir terminando leyendo en Isaías, que nos dice, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, Esto es una profecía para Israel y ahora para la iglesia. La salvación que Dios hizo o hace es mediante la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, para perdonarnos, para justificarnos, para adoptarnos, porque Él quiere que le sirvamos. Y por eso dice, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Esta es la, en síntesis, la palabra que Dios nos está dando como iglesia para que nosotros no perdamos la gracia de Dios ni la sabiduría de Dios para educar, para corregir, para instruir en casa. O sea, la iglesia no es el lugar donde nos juntamos 200 o 400 gentes. Esa es la iglesia en el momento en que estamos ahí. Pero si nos salimos nosotros y nos vamos a la casa y estamos con nuestra familia, nosotros queremos que Dios nos hable. Y entonces leemos la palabra y si tenemos la guianza de Dios, entendemos la palabra y la enseñamos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, porque no van a estar toda la vida metidos en el hogar. No, tienen que salir. Pero para salir, nosotros tenemos la sabiduría, el Espíritu de Dios, para hablarles, para darles testimonio, para contarles quiénes éramos, qué hacíamos y cuál era nuestra conducta. Le teníamos miedo a todo, especialmente a la muerte. Pero cuando uno ya está en el camino del Señor, porque está en comunión mediante la palabra, al menos el día que mi padre pasó a la presencia del Señor, tuve que viajar 250 kilómetros, pero me decían que estaba golpeado, que estaba herido. Pero ya cuando me faltaban unos 2 o 5 kilómetros, me fueron a encontrar y me dijeron, tu papito está muerto. Y vino en mí una impresión, y llegué con mi familia, y toda la gente gritaba porque nos vieron. Y yo me acerqué y vi el cadáver, pero así como ellos estaban gritando, yo grité. Y le dije, Padre, ayúdame, te necesito, quiero entender tu voluntad. Sin ti nada soy, ayúdame, Señor. Gritando, y cuando dije amén, se terminó en mí la frustración, el temor, y vino la gratitud. Y comentaban que creían que yo estaba drogado por la paz que tenía. De tal manera que el siguiente día lo llevaron al cementerio. Yo no quise entrar donde estaba la tumba porque sabía que allí ya no iba mi padre. Mi padre estaba con el Señor. Y lo que iba ahí era lo que se iba a transformar en polvo. ¿Por qué? Porque él a los 50 años conoció al Señor y me enseñó el camino y me enseñó el amor y el temor. Entonces, la función que tienen los padres o que tenemos los padres o los abuelos es maravillosa para los hijos y para los nietos si realmente lo que oímos en la iglesia lo llevamos a nuestra casa y lo comentamos para darles la verdad, el camino y cómo poder vencer al enemigo y pelear para anunciar que Él va a venir, o si no, vamos a resucitar y vamos a vivir con Él, ya no 80 ni 90, sino que vamos a vivir eternamente y para siempre. De manera que la comunión es una bendición. Y si usted no la tiene, es porque tiene que humillarse, tiene que pedirle perdón a Dios y tiene que rogarle la llenura del Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.